Bienvenidos a Boys Love y Más, un programa donde hablaremos obviamente del Boys Love asiático y todo creador que considere su obra BL, así como otro tipo de historias de relaciones entre chicos y que nos puedan interesar a nosotras, principalmente. Quien les saluda es Enfi. Quien no me conoce, soy Fuyoshi de bastantes años, vamos a decir. Mi primer acercamiento con el Boys Love no fue exactamente Boys Love, fue Yaoi, como probablemente muchas personas lo conocieron de esa forma allá por los años 2000. Así que sí, tengo más de 20 años como Fuyoshi y he visto muy interesante este proceso de evolución de cómo fue en esa época y cómo lo conocemos ahora. Y actualmente he llegado a la conclusión de que hay mucha confusión sobre los términos y por eso quería hablar más en extenso sobre esto. En el 2007, junto con mi amiga, quise hacer un programa de podcast llamado Suggestion Project, que lo pueden encontrar también, está disponible en YouTube. Esos programas que hicimos en ese entonces, donde hablamos de algunas series y también algunas entrevistas con algunas personas. Y hace un par de años decidimos terminar el proyecto, ya que yo quería continuar, pero mi amiga tenía otras ocupaciones, entonces por eso lo dejamos así. Y yo inicié mi jornada con Enfiología, que es esta cuenta en YouTube que lo pueden encontrar, donde hago reflexiones y temas y muchas cosas. También hay invitados, ¿no? Hay algunos directos que hice con algunas personas, tanto creadores de contenido como creadores de historias BL, entonces está muy interesante. Además también tengo un Instagram que publico bastantes cosas, bastantes reels sobre lo que me llega, sobre lo que voy leyendo y muchos títulos interesantes, así que también pueden seguirme. Todo está como Enfiología en Facebook, Twitter o X, YouTube y bueno, aquí en Spotify o su plataforma de podcast favorito pueden encontrar como Boys Love y Más. De hecho, Boys Love y Más es una sección dentro del canal de YouTube donde hago las entrevistas con las personas o conversaciones entre varias personas. Y si es que en algún momento hago algún vivo en YouTube, también vendría aquí en esta plataforma. Estuve experimentando crear contenido en varias plataformas y creo que de todas las plataformas la más amigable y la que es mejor, creo, para mí es el espacio de podcast. Por el tema de edición, mi máquina lamentablemente no es muy potente, entonces en cuestión de edición de video le cuesta bastante. Y editar audio es mucho más sencillo. Además que me he dado cuenta que ahora en YouTube, si tu video no está menos de 20 minutos o 15 minutos, mucha gente no lo ve. A menos que sea realmente fan y le guste contenidos largos. Yo soy una de ellas, pero bueno, no todo el mundo le gusta. Y a veces uno quiere explayarse, entonces siento que el podcast es un poco más amigable para esa gente que le gusta reflexionar bastante y hablar sobre un tema. Y en Instagram, nada que decir, también tienen que ser videos muy cortos para que la gente consiga empatizar con ellos o seguirlos. Como a mí me gusta bastante esta cuestión de investigar, reflexionar sobre ello, es por eso entonces que dije no, creo que regresar a mis inicios podcast está bien. Bueno, entonces como he reiniciado todo en este podcast, probablemente ha cambiado mucho el contenido. Quise en algún momento hacer noticias, pero me di cuenta que también era muy difícil seguir el rastro de buscar las noticias y de publicarlas cada semana. Es una cosa que solo funciona si lo haces frecuentemente, por eso desistí un poco de la idea de hacer noticias. Pero eventualmente, a medida que hago los programas, puedo traer una que otra noticia, pero no es que se centre necesariamente en noticias. Para este primer programa, quise revivir uno de los videos que hice para el canal de YouTube hace un par de años, que es la historia del Boys Love, pero no solamente la historia del Boys Love, sino cómo esta palabrita puede confundirse con otras y llegar a una discordia sobre qué es Boys Love y todo eso. Entonces, vamos a reflexionar juntos. Yo todavía tengo mis apuntes que hice para ese video. Muchas de las cosas no las he dicho en ese video y creo que estaría interesante revisarlas. Pero antes de hablar de eso, quiero comentarles de que lo que quiero hacer este año, no solamente en base a investigaciones o en base a reflexiones, sino que también quiero hacer esta experiencia de releer historias, incluso muchas historias de las que no he hecho reseña, pero que sí las he leído. Entonces quiero releerlas y ver qué cosa pienso ahora sobre esas historias. creo que va a estar interesante porque quiero hacer este ejercicio de ni bien lo leo, voy comentando. Obviamente que para el podcast no va a estar ese espacio que estoy leyendo, sino va a estar completamente editado también para no hacerles perder mucho tiempo. Así que esperen esas reseñas porque estoy muy animada de poder releer y ver qué cosa pienso ahora sobre ellas. Entonces, gente, yo sé que hay mucha confusión sobre lo que es Boys Love y lo que significa para cada uno. Creo que es diferente, no sé. Porque yo veo historias como, por ejemplo, Yuri on Ice, que yo amo esa pareja, Victor y Yuri. O sea, creo que es prácticamente canon. Pero la historia de Yuri on Ice no se basa en la relación de ellos. Fue un anime original, entonces no tuvo un manga, así que fue publicado en una revista Boys Love. Y cuando salió en anime, bueno, fue como esportes, porque es un deporte, ¿no? Patinaje sobre hielo. Y eso es lo que realmente se ve. Y eso es lo que yo entiendo, en mi percepción, que Victor y Yuri se aman, pero no es el foco de la historia. Y por eso para mí no es Boys Love, porque Boys Love es esta etiqueta simplemente para facilitar dónde va a ir en la estantería o cuál es el marketing que se va a realizar para ese título. Entonces cuando escucho, ay, pero esta historia es Boys Love o debería ser Boys Love, ahí siento que cada uno está pensando de que para que sea Boys Love necesita haber un romance entre dos hombres, y por eso muchos libros que pueden ser considerados LGBT también podrían ser Boys Love, porque es la historia de romance de dos chicos y creo que por ahí no va. Así que vamos a ver. Bueno, ya saben que en los inicios de los 70 había aparecido un grupo de jóvenes mangakas femeninas que comenzaron a desarrollar lo que son los mangas shoujo, ¿no? Ya que sabemos que shoujo hacían los hombres, los mangakas eran hombres. Y ya saben que en los 70 hubo toda esta revolución del poder femenino, del voto y todo lo demás en cuestión de las mujeres haciendo trabajos. Entonces también en el mundo del manga hubo eso. Y es muy interesante si uno lo ve, porque hasta ahora estamos luchando, ¿no?, por nuestros derechos y igualdad y todo esto, ¿no? Pero en esa época surgió un grupo denominado Las Fabulosas del año 24, que este número 24 se refiere a la era Showa, ¿no? Ya saben que Japón tiene un sistema de numeración diferente en años. Y bueno, los 24, que aproximadamente podrían ser los 1949... era donde la mayoría del grupo había nacido. Y tenemos como integrantes entonces a Hagio Moto y Keiko Takemiya. Famosas en el mundo del shoujo, ¿no? Ellas tienen bastante reconocimiento. Y a medida que van creando sus historias van surgiendo otras cosas. Muchos hablan sobre la influencia de una persona que le prestó una revista de la Barazoku, que es esta primera revista de temática gay comercial en Japón, ¿no? Que fue lanzada en 1971. E influenciadas por eso, ellas van a consolidar la palabra shonen ai de una forma más oficial para crear sus historias. Entonces tenemos en primera instancia que el shonen ai salió del shoujo porque era una lectura direccionada a las mujeres. Y cuando agarramos los kanjis de shonen ai, vamos a ver que literalmente podríamos definir como el amor del joven, ¿no? Pero también vamos a encontrar, si ustedes hacen el ejercicio y colocan el kanji, la primero que va a salir es el Google o el Wikipedia diciendo que es la palabra que podría traducir esta palabra griega de pedofilia. Disculpen la censura, pero es necesaria. Y uno de los primeros usos de la palabra fue cuando en 1968 Inagaki Taruho lanzó el libro Shonen Ai no Bigaku, que significa la estética del amor del joven. Y ya saben que otra forma que significa estética es Tanbi. Por ahí ya van ligándose algunas definiciones. Pero con este libro es un poco controversial. Estuve viendo que en los comentarios lo calificaban de pedófilo. Y por eso, años más tarde, algunos artistas del Chotacon en Japón van a utilizar esta palabra Shonen Ai no Bigaku para nombrar a su revista. Por eso digo que no hay que usar Shonen Ai porque está vinculada a esto. Quiero que sepan que la persona que definió Shonen Ai como las historias más suavecitas no sabía lo que estaba diciendo. Porque Kasetoki no Uta, que sí es un Shonen Ai porque fue publicado en esta época, sí tenía esta connotación de todo lo que implicaba ser una obra shonen ai, porque ya saben, los japoneses no tenían problemas con esto, pero Kase Toki no Uta no es una obra suave, o sea, tiene mucho drama, tiene mucho abuso también. Entonces no sé qué estaba pensando la persona para decir que shonen ai eran obras suaves. Eso no se usa ya, no hay que usarlo, hay que descartarlo y simplemente decir shonen ai a las historias que se hicieron en esta época de los 70. Kase Toki no Uta, El gimnasio de noviembre o El corazón de Thomas eran de esta época y sí son shonen ai. Pero existen también debates de quién podría ser el primer shonen ai. Va a ser algo muy complicado porque probablemente alguien antes de ellas dos, que son más conocidas, tal vez lo creó o hizo una historia sin saber que era este su significado o que iba por este lado. Es así como las ciudades, ¿no? A veces uno dice, ah, esta es la ciudad más antigua, pero llega un arqueólogo y dice, ah, no, acá se encontró otra ciudad más antigua. Yo creo que va a surgir así. Y hay gente que dice que el primer shonen ai tal vez fue de Takemiya, con esta obra llamada Sanrumonite, que significa en el Solarium, publicada en diciembre del 70 en la revista Besatsu Shoujo Comic. Pero lo que sí, toma personajes y que podría ser como una inspiración para lo que va a ser su obra más conocida, que es Kasei Toki no Uta. Aunque algunos críticos dicen que bueno, es que tal vez su intención no fue crear una historia shonen ai, tal vez estuvo el beso entre dos jóvenes, pero no es que se desarrolle así y bueno, por eso hay todo un debate ahí. Pero lo que sí podemos decir es que ya para el 71, Hage Omoto publica en una misma revista El gimnasio de noviembre, y en el 74, Hage Omoto también publicaría Thomas no Chinzo o El corazón de Thomas. Mientras que Keiko Takemiya en el 76 va a comenzar su publicación de Kase Toki no Uta por 8 años. Todos estos han tenido reediciones y bueno, en español felizmente tenemos a La balada del viento y los árboles por Milky Way, y El corazón de Thomas me parece que no está, creo que sería interesante que sea licenciado. Ahora, estas mangakas obviamente estaban bastante influenciadas por las películas de romance europeas y sobre todo varias historias de relaciones entre chicos que estaban surgiendo por ahí. Por ejemplo, dicen que Hage Omoto para crear Thomas no Chinzo se inspiró en Le Amitié Particulier, una película francesa del año 64. Y Keiko Takemiya también se menciona de que era muy fan, creo que ambas viajaron a países europeos, así que por eso sus historias estaban bastante vinculadas a los internados y toda esta temática media romantista tal vez. Y ya hay un artículo bastante interesante sobre el shonen ai, que era, como ya comenté, un subgénero del shoujo, pero que consistía en tres elementos marcantes, como por ejemplo que el protagonista joven generalmente era retratado como alguien estéticamente bello, afeminado y psicológicamente frágil. Segundo, este joven era amado por alguien, generalmente un hombre hermoso y mayor que él, ojo ahí. Tercero, este joven ama a alguien del mismo sexo, mayor o de su misma edad. Así que la importancia de las historias del shonen ai estaban más relacionadas al afecto que da y recibe el protagonista joven y no se enfoca en una relación en sí. Y por esta misma década, entonces a las fanáticas del shonen ai se les consideraba kifujin, que era un juego de palabras con kifujin. Ya van a ver el kanji que es diferente, que significaba una mujer noble, digna para el matrimonio, ya saben, una dama perfecta, el ideal del hombre japonés, ¿no? Mientras que el kanji fu, de lo que ahora conocemos como fuyoshi, es malogrado, degenerado y todo lo demás, ¿no? Pero para que vean que desde esta época ya se estaba como generando, ¿no? Cómo se va formando, es muy interesante. Yo cuando descubrí esto fue wow, qué alucinante, pero bueno, sigamos. Y ya en el 78 se crea la primera revista con temática romántica entre chicos llamado la Comic Jam, y que al año siguiente, o sea en el 79, se llamará Jun. Fue suspendido en agosto del 79, pero volvió a lanzarse en octubre del 81 hasta el 95. Y también, como tenía su versión de cómic, también tenía su versión de novelas, que era bimensual, la Novel Jun. Pero obviamente, las historias que se publicaban en esta revista, que es la Jun, se les conocía como historias Jun. No eran historias shonen ai. así que ahí ya comenzó a separar el término, porque querían alejarse también de la idea de que el protagonista era un hombre joven, ¿no? Como el shonen ai, que sí eran estudiantes, ¿no? Y ya para los 80 vamos a conocer la gran y hermosa palabra que todo el mundo conoce como yaoi, ¿no? Que ya saben todos que es un acrónimo de Yamanashi, Ochinachi y Minashi, que literalmente significa sin pico, sin caída, sin significado. Ya saben que Yama se refiere a este kanji de montaña, entonces se está refiriendo al pico. Las historias tienen que tener su pico, su bajada, su resolución. Lo que se quería decir aquí es que estas historias no tenían nada de esto, porque solamente iban al acto y ya. Escenas explícitas, ¿no? Sin desarrollo de trama. Algunas historias eran Tanbi, hay una revista también en los 80s que se llaman Ala Shoujo no Tame no Tanbi wa Magazine, o revista artística o estética para chicas, ¿no? Que en su contenido podrían haber diversos temas de música, películas, manga, entre otros. Y siempre estaba relacionada a finales dramáticos. Por eso que esta palabra Tanbi, cuando llega a China, los kanjis de Tanbi en chino es Danmei. Y por eso así es como se conoce el BL en China, ¿no? Como Danmei. No tiene nada que ver con que Danmei sean chinos ancestrales. Enterarme de que había gente que pensaba que Danmei era solamente BL de chinos ancestrales y que el urbano o lo moderno no era así, fue otro choque. Así que en los 80 surge la popularidad de esta palabra gracias al boom de los doujinshi, ¿no? Porque ya saben que los doujinshi eran publicaciones independientes de fans para fans, como los fanzines. Y estas obras no se restringían a manga, sino que también podían ser novelas u otro tipo de materiales. Pero los doujin ya existían desde hace mucho tiempo, incluso desde la era Meiji. Los fanáticos de las novelas de haiku y tanka publicaban sus propios trabajos, por ejemplo. Primero eran trabajos originales, luego fueron trabajos modificados de obras existentes, como una especie de parodia como Aniparo. Y cuando surge entonces estos mangas de muchos protagonistas hombres muy lindos como Captain Tsubasa o Sanseiya, Captain Tsubasa en el 81 y Sanseiya en el 86, es que la aparición de gran cantidad de doujinshis entre sus personajes era muy popular. Y sobre todo, escenas donde se prácticamente se daban. Porque claro, tú ya conocías al personaje, sabías cómo era su personalidad y solamente lo querías ver en situaciones. Un clásico ejemplo es Steve Hyuga, o bueno, yo lo conocí como Steve Hyuga. No recuerdo ahorita cuál era su nombre en japonés, pero él con el portero, cosas pasaban. De hecho, la autora de Setsubai se inspira en Steve para crear el personaje de su propia historia. Y como ese caso, hay muchísimos. Así que, como la palabra yaoi, las historias yaoi implicaban de que tenía que haber un uke y un seme, ya me imagino que a esta altura todo el mundo debe conocer estos términos, ¿no? Seme es el verbo atacar, uke de recibir, y bueno, es el rol en la relación sexual, el que va a recibir y el que va a quedar. Y creo que eso hasta ahora se mantiene en Japón. Es muy difícil de ver historias de personajes reversibles, que allá lo conocen como Riva, del inglés reversible. Incluso muchas japonesas no les gusta ver que va a haber esto de reversibles. Pero aquí, como occidental, yo me declaro muy fan de los reversibles. Pero bueno, esta es otra historia. Entonces, entre los 70 y 80 comenzaron a surgir términos para indicar cuál era la relación de historias entre chicos. Shonen ai, Tanbi, Jun, Yaoi, probablemente habían infinidad más. Tal vez habían otras revistas que no dieron a la luz, pero que tal vez estaban ahí, entonces tal vez sí habían otras formas de llamarles, pero no había un término fijo para este género. Así que 33 años ya con esta palabra boys love es que aparece por primera vez en una revista de la Image como Boys Love Comic. Y aquí es interesante porque tenemos el testimonio de su editor en jefe, que es Ritsu Shimotsuki, que lo que quería publicar en esta revista no se encajaban con los términos anteriores, porque claro, no podría llamarse Shonen Ai porque no querían enfocarse en historias de adolescentes, no le podía llamar Jun porque la revista Jun no es esa, no le podía llamar Yaoi porque quería enfocarse más en la trama que en las escenas de acción, y por eso comenzó a indagar en este título qué cosa le favorecía más. Y llegó a ese título. Claro, es que Boy's Love puede ser una traducción a Shonen Ai, porque la apóstrofe está entre la Y y la S. Años después, en el 94, o sea, hace 30 años, la revista Shadeiro también lo cataloga como Boy's Love for Girls. Y en ese mismo año, pero en agosto, la revista Puff también utilizó la palabra y aparentemente como lo usó Boy's Love, sin ningún apóstrofe, creo que fue más aceptada por todos. Así que ya con un consenso, vamos a decir, de lo que es la palabra Boy's Love, comenzaron a salir bastantes revistas que decían ser especializadas en revistas BL, y por eso la década del 90 fue muy importante y hubo un gran avance de esta industria con las historias bajo esta etiqueta. Por ejemplo, tenemos en el 90 Sexy y el 92 con Bronze de Osaki Minami, en el 92 Akizuna de Kodaka Kazuma, también de la misma autora Boku wa Kono Mama Kaerarenai de Ushida Kazuna, en el 93 A Level C, que recuerdo fue una revolución. En ese mismo año también está Kusata Kiyoshi no Houtei Shiki de Kodaka Kazuma. En el 94 Fake de Matou Sanami, Seikimatsu Darling de Naruto Maki. En el 94 de G-Defense, que hasta la fecha se está publicando, yo no sé de qué va esa historia, pero tengo curiosidad, de Morimoto Shu. En el 96 Gravitation, pero salió una revista Shoujo, pero después la cambiaron, entonces bueno, está ahí en un limbo también. Y en el 99 con Haruo Daiteita, también está Bokani Ganai en junio. Y bueno, en cuestión de animación, en el 92 fue, me parece, la primera OVA, que fue Ai no Kusabe de Dieko Yoshihara, una novela muy buena, muy recomendable. Y se dice que ya fue esta la primera animación bajo esta etiqueta. Así que la palabra Boy's Love se va fortaleciendo y ya las otras son menos usadas, sobre todo Shonen Ai, porque como dijimos ya querían desvincularse un poco de esto. Y aquí hay una de las posibles confusiones que veo que la gente dice, y es que como algunas palabras todavía se seguían usando, habían algunas que, por ejemplo, tomaron otro rumbo. Yun para definir obras independientes de autoría propia y yaoi para los doujinshi. Entonces por eso en algún momento se decía de que las autoras no querían que sus obras se consideren yaoi porque las bajaban un nivel, porque decían era un trabajo amateur para doujinshi. Y eso probablemente sea cierto cuando comenzaron antes de los 2000, me refiero, ¿no? Pero actualmente la gente sabe que yaoi también se le dice a la gente en Occidente. A mí no me gusta ya usar mucho esa palabra yaoi porque siento que si es que hay otro término para referirse a estas historias, mejor utilizar ese término más actualizado, ¿no? Esto en mi entender. Pero si alguien quiere usarlo, siga adelante. Así que como ya estaba bastante popularizado y la gente entendía de qué iban estas historias, también comenzaron, a hacerse más visibles las ships, porque creo que las ships siempre han habido, pero se hicieron hacer más visibles en historias shonen, ¿no? Como por ejemplo One Piece, o Naruto, etcétera, etcétera. Supuestamente son para un público más de hombres, y las mujeres lo que hacían generalmente era hacer fanfics o hacer fanarts entre dos de sus personajes favoritos, y por eso como una forma de insulto es que surge la palabra Fuyoshi. Pero como todo lo que viene como un insulto llegan y lo fortalecen la palabra, entonces por eso se quedó. Esta palabra tiene mucho significado, ya todo el mundo sabe que significa como mujer podrida. Y que muchas lo usan con mucho orgullo, otras no tanto, pero ahí ya va a depender de quién. Y para los hombres que les gustaban estas historias BL, también está su palabra que es Fudanshi. Y recuerden esto, si es Fuyoshi, es Fudanshi. No pongan la N entre la U y la D. La N está en el Danshi. Y posteriormente apareció la palabra fujin para personas no binarias, pero eso se dice que fue una libertad de la gente en Occidente, ¿no? Que está más vinculada a esos temas. Así que bueno, la palabra Fuyoshi va a tener también un cierto protagonismo en algunas historias, no como Tonari no Yaoi-chan de Kojima Jiko, y en muchas historias después, no como la de Kiss Him Not Me o Wotakoi. Hay una frase que aquí yo lo he colocado, pero no lo puse en el video, y creo que está muy interesante para conocer cómo es que pensaban las mujeres japonesas de esa época. Vamos ahí. Las historias son sobre hombres, pero los personajes son realmente un ideal imaginario que combina atributos femeninos y masculinos. Los héroes pueden ser hermosos y gentiles, como las mujeres, pero sin los celos u otra cualidad negativa que las mujeres a veces se asocian. Las lectoras son atraídas por lazos de amistad, la idea de que un hombre puede morir en combate por el otro, como un tipo de amor. Además, las mujeres todavía tienen restricciones sociales, sienten más libertad si el personaje es hombre. Las lectoras van desde estudiantes de secundaria hasta amas de casa de unos 40 años. Hay pocos lectores gay porque la perspectiva es diferente para preservar el punto de vista femenino. La mayoría de los editores son mujeres como artistas y escritores. Así que ahí quiero llamar la atención de que el BL sí está asociada a las mujeres. No me gusta de ninguna manera de que lo quieran asociar a la comunidad LGBT. Claro que puede haber gente de la comunidad LGBT, lesbianas, bisexuales, gays, trans y todas las demás letras que les guste el contenido BL, pero yo quiero resaltar que estas historias son para las mujeres, que es como una pequeña guerra que se hizo desde los 70 para que sea olvidado ahora, 30 años después. Y tal vez con eso vuelva después, porque siento que nos están minimizando y dando la pelea que se ha hecho durante tantos años para otra gente. No sé si me explico, pero espero regresar a ese punto, y si no, en otro capítulo donde se hable más al respecto, más detallado sobre eso. Nosotros conocemos el término semi-yuke, pero también se utilizan los términos tachi y neko, o hirari, que es mano izquierda, y migi, mano derecha, para referirse a los roles no sexuales de los personajes en la relación también. Entonces, debido al crecimiento de esta industria en Japón, otros países asiáticos alrededor también fueron influenciados con este género. Vamos a ver que Corea del Sur utiliza el término BL. Podemos ver en Legend, en Kakao, en Buntung, en Readybooks, en todas esas plataformas coreanas que usan BL. Y usan BL, no usan Boys Love, ya de frente es como etiqueta BL. Y en China ya comentamos que es Dangmei, que va a llegar por inmigraciones japonesas de los 90. En Vietnam es Dangmi, por la influencia china. En Tailandia es Wai, de Yaoi. Y aquí es muy interesante porque también he escuchado mucho de que a las series tailandesas se le dice BL y a los animes se les dice Yaoi. Y aquí encontrar este dato fue que equivocados estaban todos. Wai es de Yaoi, porque también llegó manga, y me imagino que su primer contacto fue la palabra yaoi, y por eso lo continúan diciendo así hasta la fecha. Ahora los tailandeses están mezclando un poco del BL japonés y de la comunidad LGBT, pero esto también lo voy a hablar en otro programa donde hable de dramas tailandeses para dummies. Así que yo había llegado a una conclusión, porque quería entender por qué algunas historias eran BL y por qué algunas historias eran no BL. Y hasta la fecha no consigo entenderlo de todo. Siempre es algo novedoso y algo interesante de analizar. Pero llegué a la conclusión de que sí, para que sea una historia BL, tiene que ser publicado bajo una revista BL. Como la B-Boy, como la Kana, como la Gato, la Dear Plus, etcétera, etcétera de revistas BL. Si sale ahí, bueno, es un 90% de probabilidad de que su manga también sea publicado como BL. Casos excepcionales es Sankoku Mado Wasoto Wawa Bayoru o The Night The Vision The Three Corner Window, que fue publicado en una revista BL, pero fue el manga bajo la etiqueta Shoujo. Aún la mangaka grite en su Twitter de que sí es un BL, pero bueno. Ahí sí yo le hago caso a la mangaka, hago caso que fue en una revista BL, así que por eso para mí esa historia es un BL con todas sus letras. Lo que sí no entiendo es que Sasaki Tomiyano no sea tampoco un BL, porque la Kadokawa, o bajo el sello que fue en la Kadokawa, no tenía esta etiqueta BL. Porque sí, Kadokawa licencia BL, de hecho, Super Lovers y Junju Isekaichi son de ahí y son de la Emerald, pero donde fueron publicados Sasaki Tomiyano y otras obras como Minato no Coin Laundry, me parece que es, no son BL. Y ahí es muy curioso porque el centro de la historia es la relación de los chicos. Entonces solamente porque esa revista no tenía esta etiqueta BL, bueno, no salió como BL. Y por eso en las estanterías, cuando tú vas a Japón, no lo vas a encontrar en la estantería de BL, sino en la estantería de Shoujo. Así que para esas cosas es interesante saber qué cosa es BL y qué no. Y aquí viene la reflexión. ¿Entonces el boys love son historias de amor entre chicos? No. Respuesta simple, no lo es. Es relación entre chicos. ¿Qué tipo de relación? ¿Es una relación romántica? ¿Es una relación de enfermiza? ¿Es una relación obsesiva? ¿Es una relación de manipulación, de poder? ¿Qué tipo de relación es? No lo va a decir. No significa de que sea amorosito, todo tierno y todos se aman y todos son felices y termina bien. No. Boys love simplemente relaciones entre chicos y que sea agradable para el ojo femenino, principalmente. Y recalco ahí porque van después de decir, ay, yo soy hombre y me gusta. Perfecto. A mí me encanta varios shonens. No está dirigido para mí, pero me encantan. Y eso no va a impedir que yo los vea y me guste. Así que no tiene nada que ver eso. Y por eso, sí, Killing Stalking, Blind Play, todas esas historias que son, dirían, tóxicas y demás, son boys love, porque en la plataforma donde fueron publicados dice boys love. Y porque cumple con el requisito principal de ser historias entre chicos y que sean agradables a un público femenino. Y por eso estoy en contra de que muchos libros LGBT como Rojo, Blanco y Sangre Azul sean considerados boys love. Porque después van a llegar a estas obras que son como Killing Stalking y que van a pensar, ay, pero ¿por qué romantizan esta relación? No es eso. Hay muchas historias turbias, turbias, turbias y que no intentan romantizar cosas malas. Así que quede ahí registrado, que alguien me escuche, por favor. Por eso yo hago una clara diferencia de que el BL o el boys love pudo haber sido llamado de otra forma. No interesa que haya un love, simplemente les pareció bonito y ya. O quisieron inspirarse en esta palabra shonen ai. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué los anglosajones no quisieron usar boys love con la apóstrofe entre la Y y la S? Es porque también lo vieron mal. O sea, obviamente, el amor del chico es un adolescente. ¿Cómo vas a hablar de un amor del adolescente? Y por eso saltaron y dijeron, ah, no vamos a usar boys love, vamos a usar yaoi. Y por eso así es que explota la palabra yaoi, no solamente en países anglosajones, sino también a nosotros. Y por eso a nosotros nos llegó yaoi en vez de boys love. Pero fue por eso. Por eso si ustedes van a las plataformas estadounidenses, muchos de ellos van a preferir usar el término yaoi o el término BL. Y si es que usan boys love, no ponen el apóstrofe entre la Y y la S, ponen el apóstrofe después de la S. ¿Por qué? Porque boys love con el apóstrofe después de la S sí significaría el amor de los chicos. Aunque también usa boy, ¿no? Pero bueno, medio raro. Pero creo que el sentido es diferente de boys love, del chico en sí, el amor del chico, a el de los chicos, que pueden ser los dos del mismo, la misma edad, no creo que eso se refiere. Y por eso, aunque está mal escrito, yo prefiero usar, si es que uso boys love, sin ningún apóstrofe, porque no significa nada. Es como el sujeto y el verbo, pero no te da la acción, entonces es como una frase incompleta. Boys love, los chicos aman, ¿aman qué? Y por eso, como que está mal narrado, entonces no significa nada. Y más, prefiero usar BL, que es la B y la L, porque así es como una propia entidad. No quiero que esté relacionado a un amor. Simplemente es una palabra piel. No sé si se me entiende. Traté mi mejor de de hacerme entender, espero haya sido. Pero bueno, si alguien no me entendió o alguien tiene una reflexión sobre esto, me lo puede hacer en los comentarios. Creo que Spotify permite hacer unos comentarios ahí, si no, ya saben, en mis redes sociales. Ahora, otro punto que me parece interesante ya comentarlo es el tema de las demografías. He hablado de shoujo, shonen, bueno, ya saben que hay yosei y seinen, y kodomo también, que es para niños. El asunto está en que las demografías solo son 5. Que la palabra demografía lo que indica es el género de la población, la edad de la población, y en este caso es el público objetivo, la edad y el sexo que va dirigida a este tipo de historias. Y por eso hablé que el shoujo y el yosei está dirigido a mujeres, el yosei un poco más adulto, y el mismo caso para el shonen y el seinen, ¿no? Dirigido para hombres, el seinen un poco más para adulto hombre. El BL no puede ser una demografía, y ahí yo me puse a investigar por qué había gente que estaba pensando que BL era una demografía. La demografía del BL sí puede ser el shoujo o el yosei. Yo tildaría más para el yosei, pero bueno. Lo que me dijeron es de que las demografías pensaban que eran lo que eran las revistas especializadas. Ya saben que hay muchas revistas, además de este shoujo, shounen, seinen, etc. Están los BL, están los ecchi, pueden estar los mecha o los mecha, pueden estar los hentai, pueden estar el shotacon, como mencioné atrás. Y eso no significa que ninguna se crea como una demografía, simplemente es un tipo de revista especializada. Así que no, BL no es una demografía, la demografía son solamente esas 5 y lo demás es revista especializada. Bueno, espero haber hablado de lo que quería. Siempre me quedo con ganas de hablar del slash, la historia del slash y todo esto del lado occidental que me gusta mucho. Tal vez lo haga. De hecho, Gaby hizo un programa para el BL de Latam hablando sobre esto, así que si alguien quiere saber sobre eso puede ir ahí. Yo me gustaría hablar sobre otras cosas también, sobre el slash y el MM y la homoerótica en Occidente sin que sea BL y que también es hecho por mujeres, hasta llegar a los libros LGBT que están muy populares actualmente, no solamente los libros, las películas, las series. Así que estaría interesante abordarlo por eso, cómo es que surgió y cómo está surgiendo ahora, porque veo muchas cosas interesantes también por ese lado. Muchísimas gracias a la gente que me ha escuchado hasta aquí. Ya saben, pueden mandarme sus comentarios. Ahí voy a dejar una caja en Spotify a ver qué les pareció el programa, qué reflexiones le han traído, qué preguntas tienen o qué consideraciones tienen también. Me encantaría leerlos y poder también seguir reflexionando sobre esto, porque creo que el voice love es algo muy lindo que nos ha traído a nosotras, a mí personalmente, que el 2023 fue un año muy difícil, muy terrible. Digamos que me escapaba un poco leyendo historias y no pensar en mi situación real. Obviamente eso también no es bueno. Está bien para un momento, pero después siempre uno tiene que tener un acompañamiento profesional. Está bien para cuando uno está mal o simplemente quiere leer algo cochino y lo lee, quiero leer algo dramático, va y lo lee. Entonces esto está genial, y que podamos hablar libremente sobre la sexualidad, sobre lo que nos trae, sin que nos juzgue nadie. Así que espero les haya gustado este programa. Pensé que iba a ser más corto, pero al menos no llegó a la hora, así que está en un tiempo exacto de lo que quería hacer. Tiempo que le demora a una señora barrer su casa, limpiar su baño y esas cosas. Yo espero hacer una cada 2 semanas, pero no digo nada. Probablemente si hago alguna reseña en YouTube saldrá una versión más reducida. Y aquí obviamente será una versión mucho más extensa, así que hay para ambos públicos. Y en Instagram más corto todavía, así un mini. Y bueno, mi primer programa obviamente quería hablar sobre esto. Y conmigo será hasta una próxima. Muchas gracias y chao chao, descansen, que tengan un excelente día.